en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bien, y vamos a seguir entre música, porque justamente, y entre música también, que tiene una gran impronta uruguaya, porque vamos a hablar de tango, y de tango en muchas variantes. Ayer cuando hablábamos del nuevo mercado de la abundancia, de lo que significaba la nueva propuesta, con una propuesta artística, gastronómica, también pensando que ese lugar, ahora remozado también, sea un punto de convocatoria también tanguero. Bueno, reflexionábamos sobre la importancia de lo que son los lugares vinculados al tango como un elemento fundamental para lo que es la cultura ciudadana, la cultura montevideana, también la cultura uruguaya y la cultura rioplatense. Y en ese sentido, bueno, hay novedades en el Montevideo Tango 2019, que se presentó ayer. Va a haber una serie de actividades y de momentos culminantes en los próximos días. Y para eso estamos recibiendo a Jorge Navratil, que es el director de promoción cultural, y con, yo no sé si definirlo, como licenciado en comunicación social, como artista, como bailarín de tango, como investigador del tango, como comunicador y difusor del tango, que es Martín Borteiro. No sé si me faltó algo.
Creo que sobró algo por ahí.
No, los títulos los tenés.
Sí, sí, digamos que sí.
Bueno, fuiste un alumno aplicado. Sí. Puedo dar fe. Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias.
Bueno, saquémosles la foto al momento que está viviendo el tango vinculado a Montevideo.
Qué
borrosa,
pregunta.
Movida.
Está bien, me das las pautas.
Sin luz. No.
Yo te diría que es una foto colorida, con mucha gente joven y sobre todo con una aspiración de construir una comunidad tanguera que se desarrolle por sí misma. Uh-huh. ¿Sí? Diría que la foto es clara, es nítida, está llena de cosas que comienzan, que tienen un arraigo en el pasado muy importante, pero sobre todo tiene una gran proyección en el futuro. Uh-huh.
Suena, esa descripción que haces suena muy voluntarista, uh-huh. Pero ¿la realidad cuál es?
Bueno, la realidad es que, a ver, en todo proyecto que rompa o que genere una disrupción en el statu quo, requiere de mucha energía, ¿sí? Requiere de mucho proyecto. Yo creo que nosotros en este momento lo que estamos haciendo es poniendo la voluntad a partir de un plan, que creo que es lo que diferencia el voluntarismo de corto plazo, uh-huh, de un bien, voluntarismo bien, que es un arranque para que algo logre un estado de régimen y de crecimiento. Entonces, sí hay voluntarismo. De hecho, de alguna forma, ayer lo mencionaba en la conferencia de prensa en que presentamos el lanzamiento de alguna forma del Montevideo Tango, que va a ser el 28 de septiembre, el sábado que viene, el siguiente.
O sea, no mañana.
No mañana, el otro sábado. Ese proyecto empezó en los primeros días de la gestión con Daniel Martínez. Daniel vino un día y me dijo, decime una cosa, ¿por qué Buenos Aires se mueve tanto con el tema tango y nosotros estamos tan aparentemente quietos? Y un poco me tiró como una especie de desafío. Bueno, ¿podemos hacer algo con esto? Eso por un lado. Y por otro lado, el intendente actual, Cristian Di Candia, que estaba a cargo de los festivales de la convivencia, al ver un poco todo lo que se estaba desarrollando en torno al tango, propuso hacer un festival de la convivencia tango. Entonces, en esa conjunción de voluntades de intendentes y la capacidad que tiene la intendencia de gestión y de articular recursos y de promover cosas, fue justamente que se dio esta coyuntura. En principio, de celebración de los 100 años de la comparsita en el 2017, cuando se produjo como una especie de condensación, de masa crítica del sector tango, que nos permitió conocer, que nos permitió tomar contacto con la realidad del sector, particularmente con actores del sector, uno de los cuales, uh-huh, está acá con nosotros, duda, Martín Borteiro. Y bueno, concebimos la necesidad de cambiar un poco el rol como más de mecenazgo que estaba teniendo el Estado, en particular la Intendencia, por un rol más dinámico, más de desarrollar habilidades, capacidades, estimular al desarrollo de propuestas del sector privado. Justamente pensando en que el Estado, a esta altura del partido, más que apoyar cada emprendimiento, lo que debía hacer era generar un entorno, un ecosistema que permitiera que todas esas variantes que estaban propiciando salir, se apoyaran mutuamente en el factor de escala.
Uh-huh. ¿Sí? Obviamente vamos a hablar de aquí en adelante, lo que se hizo, lo que no se hizo, no se hizo. Es pública un poco la posición que yo he tenido, porque en su momento, desde este programa, se mencionó que todos los inconvenientes que se generaron tras la declaración de Patrimonio Intangible de la Humanidad. Mi pregunta simplemente, la única pregunta que voy a hacer en función del pasado, ¿se llegó tarde? ¿Se arranca tarde?
Mira, puede ser que se arranque tarde. Es decir, mencionemos que en el año 2019 se están celebrando los 10 años de la declaratoria del tango como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, que es una declaración muy especial, sí, porque claro, es la única en el mundo que se da para dos países simultáneamente, porque aplicamos a esta designación tanto Uruguay como Argentina. Entonces, en estos 10 años se han hecho muchas cosas, es decir, ha habido mucha gente empeñando su actividad, digamos, desarrollando propuestas. Yo creo que también, digamos, estos temas tienen procesos dentro de los propios sectores. Entonces, no sé si empezamos tarde. Sí sé que encontramos una plataforma desde la cual rápidamente pudimos amalgamar todos los recursos que teníamos y producir este salto cualitativo que fue generar un plan estratégico. Un plan estratégico que es definir objetivos y definir caminos para llegar a esos objetivos con los recursos con los que disponemos. Uh-huh.
Cuando se forma el grupo interministerial, que lo presenta el entonces canciller Almagro en el patio del Palacio Santos, sí, es él en 2012 que dice que no se había hecho nada. Por eso yo me quedo con lo que se dicen las...
Yo lo que creo decir, ya te digo, el sector público tiene muchos ámbitos que pueden aplicar a este tema, desde el ámbito de relaciones públicas, turismo, MEC, intendencia. Es decir, hay muchos agentes públicos que están, pero se necesitaba un liderazgo. Viste que la unión, dicen, la unión hace la fuerza, a veces la fuerza hace la unión también. Entonces, nosotros consideramos que el plan...
Es un buen punto, nadie lideraba eso, exacto.
Que necesitaba una fuerza...
Y era la inacción.
Claro, entonces cada uno hacía lo suyo por su lado, y, digamos, pero como te digo, todo lo que se hizo generó una condensación también de recursos y posibilidades que hace que nosotros ingresemos al ámbito con esta mirada y rápidamente podamos, como te digo, haciendo la fuerza hacia la unión, coaligar, digamos, tanto las comunidades tangueras preexistentes, ¿no? Joven Tango, de esta orilla, bueno, la Academia del Tango, una serie de institucionalidades que había, que defendían, digamos, desde sus espacios al tango, así como gran cantidad de jóvenes, también con la modalidad de las milongas callejeras, es decir, había mucha iniciativa. Toda como en las gateras, esperando que alguien dijera, largamos. ¿No? Entonces, este plan que tiene tres ejes, que son la preservación y el fortalecimiento de lo patrimonial, porque es fundamental conservar, digamos, atesorar lo que recibimos, digamos, como herencia artística, cultural, social. Un segundo aspecto que tiene que ver con la creación y la investigación, es decir, ese legado histórico hay que maridarlo con el aquí y ahora, con la propuesta artística contemporánea, justamente para que haga carne en nuevos públicos. Y un tercer aspecto que es la promoción justamente de nuevos públicos y el desarrollo de industria, que es justamente una de las cosas que estamos abordando ahora con algo que va a ocurrir en simultáneo con el Festival de Tango, que es un mercado de tango.
Bien, de eso te vamos a hablar porque tenemos tiempo. Muy bien. Martín, tú de alguna manera, hace ya unos cuantos años, desde la danza, desde el baile del tango, fuiste de alguna manera de los que encabezó ese movimiento artístico de los jóvenes, de la nueva generación, que de alguna manera encaró como artista la difusión del tango y sobre todo del baile, participando de actividades, de obras, de saliendo al exterior y todo eso. Si bien había antecedentes muy honrosos e interesantes y que de alguna manera mantenían la llama viva, pero hay que reconocer que sos de alguna manera, al menos yo como espectador lo noté, una suerte de bisagra entre lo que a partir de ustedes y alguna gente más fue un movimiento de mayor apertura, ¿no? De brazos más abiertos para que la gente, para que los jóvenes empezaran a tomar el tango desde la danza y quizás no desde lo más tradicional que podía ser el tango cantado, etcétera. ¿Vos lo sentís que fue así?
Sí, un poco sí, es cierto, porque cuando nosotros empezamos con el tango, allá mediados de los 90, claro. No había internet, por ejemplo.
Exacto.
Y nosotros encontramos algo que nos había llamado la atención y que después nos dimos cuenta con el tiempo que había llamado la atención en muchas partes del mundo. O sea, el baile hoy en día es la gran puerta de entrada al tango de gente de diferentes culturas que de repente no maneja ni nuestro lenguaje, nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, hay un lenguaje que sí es corporal, es de la improvisación, es del baile, que se ha vuelto universal y capta gente de todo el mundo. Y en ese momento, no solo Regina y yo, que como pareja de baile, pero algunos otros también jóvenes de ese momento, también cruzamos el charco y vimos de que había gente también de nuestra edad que estaba en la misma sintonía y buscando nuevas cosas. Y fue todo un cambio que después, yo creo que a partir de la globalización tecnológica, se dio en todas partes y creo que hasta ahora sigue siendo la puerta de entrada el baile para nuevos públicos, para gente joven que se acerca todos los días, ¿no?, al tango. Incluso nosotros organizábamos, vos sabés bien, Jaime, una actividad, una milonga en la calle Garibaldi, uh-huh. En casi 8 de octubre en el Club Húngaro, y nosotros teníamos una milonga los jueves y todos los jueves empezaban no menos de 25 personas su primer clase de baile, todos los jueves, y con el tiempo era muchísima gente, que de repente esos quedaban poquitos, pero era impresionante cómo el baile captaba
esos mojones,
sí.
Capaz que eran aislados, pero que de alguna manera, por eso yo ponía la imagen de la brasa, ¿no? Capaz que no tenías la fogata, pero tenías esas cosas aisladas. No sé, yo a mí una vez, por ejemplo, creo que podría llegar ahora, pero una querida cantante de Fun Fun, Edith Ábalos, me llevó a una milonga en una casa que había en la calle Uruguay y Barrio Zamorín, por ahí, una madrugada después de haber salido de Fun Fun. Yo dije, ¿y esto de dónde salió? Esto parece sacado de una novela de ciencia ficción. Y había...
Un poco en el Lander de...
Sí, pero el Lander de Lander, además, todos de 60, 65, 70 para arriba. Yo era el más joven, imagínate cómo tenía las cosas.
Bueno, nosotros empezábamos a ir a bailar al Palacio Sudamérica en aquel momento que había baile de tango, pero era para mayores de 35.
Claro, claro.
Y no podíamos entrar, teníamos un conocido que nos hacía entrar, pero bueno, parece muy distante, pero no hace tanto.
Exactamente, a eso voy.
Y ahí hay, perdóname, ahora mencionabas lo de la brasita, ¿no? Lo de la brasa encendida. Hay una cosa muy prometeica en todo esto, que es como el pasar el fuego encendido, ¿no? Todo patrimonio vivo tiene como condición eso, pasa de generación en generación como una llama encendida. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es justamente tomar esas brasitas que ya estaban encendidas y arrimar para hacer una fogata. ¿Sí?
Claro.
Creo que hay un tema interesante generacional.
Mencionabas hoy lo que te dijo Daniel Martínez vinculado a Buenos Aires, y yo ayer hacía mención, y le pido disculpas a los oyentes que me escucharon ayer, pero fue una frase que me impresionó de Daniel Martínez el año pasado, el 1 de octubre, cuando fui a cubrir el lanzamiento de la temporada uruguaya en Buenos Aires, en la Feria Internacional de Turismo, entrevistando a Martínez justamente en Buenos Aires. Él mencionó, fue mucho más concreto, él decía, Buenos Aires recibe anualmente 200 millones de dólares por concepto de turismo de tango o de actividades. Con que nosotros, decía en aquel momento, recibiéramos el 1% de eso, y yo le decía ayer al del mercado de la abundancia, con que fuera el 0,5, ya cambiaría, sería un cambio cualitativo impresionante. Claro, tenés la historia, digo, no es mágico esto, y estás hablando de Buenos Aires, o sea, es muy, muy difícil emparejarlo. Pero bueno, como tiene que ser un trabajo de hormiga, es que justamente no hay que perder tiempo y llegar a algo. El tema es, bueno, cómo lograr llegar o qué están haciendo bien ellos para haber generado todo esto, además de ser Buenos Aires. Sí. No hay que perder de vista eso.
Digamos, en principio en relación a Buenos Aires, Argentina en general, pero particularmente en Buenos Aires, es un fenómeno particular que hay que mirar, digamos, en sus aspectos positivos, pero también en sus aspectos negativos. De alguna forma, En Argentina, a partir de los años 90 y a partir de grandes espectáculos que se hicieron en el mundo, se pone como de moda el tema del tango y se genera una oferta esencialmente turística en Buenos Aires. Es decir, hoy cuando nosotros fuimos a presentar este año nuestro plan estratégico de tango a Buenos Aires, fuimos invitados por la UNESCO. Cuando presentamos nuestro plan, los tangueros de Buenos Aires decían: nosotros queremos ir a Montevideo. ¿Por qué? Porque también la oferta en Buenos Aires terminó diseñada por la demanda. Es decir, la demanda turística terminó diseñando una oferta turística que, está bien, podemos hablar de tango, por supuesto, pero es un tango for export, ¿sí? Que los propios tangueros, digamos, milongueros bonaerenses, ellos mismos resienten de esto. Entonces, si bien nosotros podemos tomar desde Buenos Aires una medida de lo posible...
Hay que buscar el punto intermedio, ¿no?
Y tenemos que buscar nuestra personalidad. Nosotros acá, de alguna forma, en este plan, justamente cuando definíamos nuestro posicionamiento, hablábamos, a diferencia de Buenos Aires, que es un tango grandilocuente, hablábamos de un tango de cercanía. Y no por hacernos los chiquitos, sino porque es lo que tenemos, justamente. Entonces, nosotros hoy lo que estamos propiciando es cómo desarrollar un nuevo ecosistema. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante reconocer nuestros ADN básicos para construir este ecosistema. ¿Y cuál es el sentido político de la construcción de este ecosistema? Más allá de lo económico, que obviamente es político, porque entre otras cosas estamos hablando de empleo y de empleo de calidad y de empleos que ninguna máquina va a sustituir, porque el tango por internet no se puede bailar. ¿Sí? Entonces,
además, empleo para artistas.
Empleo para artistas.
Que no es un dato menor.
Y todas las cadenas laterales
además,
que hay.
Sí.
¿No? Es decir, nosotros ahora estábamos haciendo una cuenta de este Montevideo Tango que vamos a hacer. Hablamos el otro día de lo que pasaba en la Plaza Independencia, que se movían 1,000 personas, ¿no? En este Montevideo Tango también se mueven 1,000 personas. Y se mueven 1,000 personas, nuestras personas, nuestros artistas que toman contacto con nuevos públicos también. Entonces, sí Buenos Aires como una medida del potencial que hay, pero con nuestras características. Entonces, esas características tienen que ver con este rescate patrimonial profundo que estamos haciendo, porque para que el ecosistema sea sostenible, es como yo te dijera, bueno, tenemos un gran monte de eucaliptus, necesitamos podar el monte de eucaliptus y desarrollar un monte nativo. ¿Sí? Entonces hay que trabajar las especies, es decir, más allá de que lo que digo es un poco fantástico porque no se puede generar artificialmente. Entonces, la pregunta que nos hacemos en términos políticos es: ¿qué gobierna el paisaje sonoro de la ciudad? ¿Un algoritmo de Spotify o políticas públicas? Entonces, esa es la primera mirada que estamos dando. Es decir, porque el mercado no pide tango. Es decir, el mercado no tiene industria hoy en el mundo en relación al tango. Spotify no tiene tango. Entonces, lo que nosotros estamos concibiendo es esto, justamente generar un ecosistema que tenga un primer impacto sociocultural desde el desarrollo humano, un segundo impacto vinculado al desarrollo económico y un tercer impacto, y muy importante, lo vinculado a la institucionalidad cultural y sobre todo la pública. Es otro tema, es complejo, pero digo, también está claro. Para nosotros el tema del tango es un modelo piloto para abordar otros ámbitos de la cultura y la creatividad.
Está claro. Hacemos una pausa y ya nos vamos a meter en el corazón de estas actividades que se vienen. Estamos con Jorge Navratil y Martín Borteiro conversando en la tarde de Al Pan Pan.
En Al Pan Pan, la entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, seguimos hablando de tango, seguimos conversando justamente sobre estos proyectos que se vienen, seguimos hablando de esta música que nos identifica, que a veces nos enojamos cuando Buenos Aires tiene un rol tan protagónico, pero bueno, también forma parte de nuestra cultura. Acá mencionan que, y creo que tiene que ver justamente con lo que tú decías, Jorge, de... del tango turístico de Buenos Aires, dice que hizo mucho por el tango en Buenos Aires fue Macri. Bueno, en definitiva estuvo no sé cuántos años al frente de, y le vio esa parte del negocio y la ciudad de Buenos Aires sin lugar a dudas tiene esa identificación. Pero bueno, se están ahora haciendo cosas. Cuéntenos qué es esto que va a suceder el sábado que viene.
Capaz que Martínez no ha indicado. Sí.
Bueno, es la segunda edición del festival, por supuesto. Eso es lo más importante. Pero también el festival lo hemos tomado como una ventana para mostrar a veces cosas que estamos haciendo durante todo el año. O sea, en nuestro plan, como decía Jorge, el festival es una cosa importantísima, quizás la más importante, pero es una más de las actividades que estamos haciendo en el año. Por eso también se muestran en el festival procesos que estamos apoyando o intentando desarrollar de algunos colectivos o algunos grupos que bueno, tienen el festival una ventana para mostrar lo que están haciendo. Por ejemplo, la orquesta Bien de Abajo de Néstor Vaz, uh-huh. Este año por primera vez estudió el estilo de Horacio Salgán, y bueno, en el festival va a estar actuando con César Salgán, el hijo, y Hugo Rivas, que viene a ser como el dúo Salgán de Lío. Y bueno, participan del festival, pero también es un conocimiento que queda para los estudiantes de la orquesta.
Sin duda.
Porque vienen a ensayar con ellos, estuvieron ensayando todo el año el estilo Salgán. O sea, eso es lo del patrimonio inmaterial que pretendemos, de que si bien es un festival, también quede algo, ¿no? Porque lo importante es el día después del festival. Lo mismo con la danza, que también se presentan proyectos que están trabajando para el festival con propuestas que se estrenan, por ejemplo, Crónica de una fulana, que es un espectáculo de danza de Rodrigo Fleitas que trata sobre el rol de la mujer en la historia del tango, y bueno, se estrena porque se hizo para el festival, y un proceso formativo creativo que lo hizo el coreógrafo Mario Morales de Argentina con Cordon Sur, la escuela de tango, que están trabajando ya hace 2 años con lo que es el tango escenario o tango espectáculo, y también se presentan en el festival como parte de un proceso que viene de tiempo, y bueno, y tienen un espacio allí. Y bueno, y por supuesto hay diferentes artistas que están como artistas solamente, ¿no? Pero lo importante es que va a haber un poco de todo, va a haber el gran espectáculo del escenario, va a haber un espacio milonga igual que el año pasado, donde van a haber diferentes actividades, incluso también musicales, de presentación con parejas de baile, presentación de la Escuela Municipal de Música Vicente Ascone con su cátedra de bandoneón. Vamos a tener un gran concierto en la catedral del maestro Luis Di Matteo, que vuelve a tocar en Uruguay en la catedral.
Menos mal que se acordaron de Luis Di Matteo, sí. El grande, sí. Grande.
Que bueno, es muy simbólico porque después de toda la trayectoria que ha hecho en Europa y en Alemania, básicamente, que toque en la catedral para nosotros es muy importante.
Que toque en Montevideo.
Que toque en Montevideo.
En su país.
Sí.
Y una cosa que me parece interesante, hablando de este tema de cómo traccionan las actividades, Di Matteo se interesó. El año pasado hicimos el encuentro de bandoneones sobre fin de año. Él mismo, digamos, se interesó, se integró, porque era una persona que, bueno, justamente no había tenido el reconocimiento que merecía acá. Y ahora retomó un poco el tema de tocar, justamente a partir de esta propuesta que se le hizo de tocar en la catedral, que para nosotros, por supuesto, que es un honor, un orgullo.
Por favor.
Y fíjate tú, acá justamente se grafica este tema de lo patrimonial y del pasaje general. Es decir, la palabra tradición es interesante. La etimología de la palabra tradición es transdare, que es lo que se da de una generación en otra. Entonces, en ese momento en la plaza va a ocurrir...
Estamos hablando de la Plaza Matriz,
La Plaza Matriz, que es donde va a ocurrir todo esto el 28.
Nuevamente, porque ya la
nuevamente, la sí, porque, digamos, la Ciudad Vieja es un ámbito simbólico también para el tango. Entonces, va a ocurrir que vamos a tener estas orquestas de gurises que tienen de 12, 14, 18 años, en una punta de la plaza, y en el otro lado vamos a tener a Di Matteo con 80 y pico de años. Es decir, y ese es el juego de la continuidad generacional, ese es el juego del ciclo de vida, ese es el juego del pasaje, ¿no? Y eso es lo que me parece que una de las cosas importantes también que ocurren acá. Es como un lugar de encuentro. Tenemos 200 artistas, el año pasado contábamos con unos 100 artistas, este año pudimos aumentar la grilla, mejorar la grilla, son 200 artistas. Desde la 1 de la tarde hasta las 23:30 vamos a estar a todo tango, con muchísima diversidad, porque también uno de los aspectos que tiene que ver con esto, que son los festivales de la convivencia, es la construcción de diversidad, la inclusión, ¿no? Es uno de los aspectos también políticos importantes. Y también en el tema del tango, donde los temas de género están tan matrizados, y están tan como preconcebidos, estamos justamente produciendo cambios de estereotipos muy fuertes y muy interesantes. También va a haber actividades para niños. No sé, Martín, uh-huh. ¿Cómo?
Sí, para niños es una gran novedad este año que queríamos apostar a eso. El proyecto Barullo Bandoneón de Sebastián Mederos, que que empezó siendo un proyecto del bandoneón va a la escuela, con incluso tiene un bandoneón para niños y un método para interesar a los niños en este instrumento tan tan difícil. Y vamos a tener en la parte de danza la callejerita, que es la versión infantil de la callejera, la milonga uh-huh. de la Plaza Serenni de los miércoles, que va a estar también haciendo una actividad para niños en el espacio milonga. Y bueno, y también esto del traspaso de generación en generación, hay un proyecto que es muy simbólico para nosotros, que es las guitarras montevideanas.
Para antes que me hables de eso, sí. cerramos el bandoneón. La semana pasada, hablando con Martín Pugin de sí. La Mufa, justamente, que trajo el bandoneón y nos pusimos a escucharlo y a disfrutarlo porque tocó acá, me gustó porque todos repetimos eso que vos acabas de decir. Yo, en primer lugar, soy el primero, lo difícil del bandoneón y todo. Y Martín me dice, no. Es muy fácil, y además con el entusiasmo que te lo dice Martín, sí. Dice, porque además es el que como docente, y entonces tiene su teoría de que justamente no transmitamos esa idea para justamente generar eso que vos estás diciendo.
No, él está trabajando en un método accesible.
Pero me pareció genial corregirnos, sí, sí. entre comillas, sí, porque sí. no es, se sabe que no es fácil, pero está bueno sí. el que se busquen atajos.
No, por supuesto.
Para lograr
es un instrumento accesible. Exacto, exacto. El virtuosismo es un instrumento muy complejo.
Y está el talento de cada uno, claro. que hay que
Creo que él usarlo. Está tratando de encontrar la forma fácil para algo difícil.
Exactamente.
Pero
está bueno, no, pero quería decirlo.
No, pero comparémoslo con la guitarra. Por ejemplo, la guitarra es un instrumento mucho más accesible que uno sin saber música sí puede empezar a rascar un poco y después puede ir mejorando. Pero el bandoneón, tiene cuatro teclados, el fuelle. Sí,
no, igual, Martín, me parece interesante cómo también a partir del encuentro de bandoneones se produjo también un fenómeno de fuerza haciendo unión y se produjo un salto en la cantidad de gurises en la escuela de uh-huh. música Vicente Ascone. Pasamos de tener 10 gurises, no sé cuántos estamos hoy.
Hubo 60 inscriptos este año, que el año pasado había habido 30, y de los cuales quedaron, después van algunos abandonando, quedaron la mitad. Pero igual se duplicó de un año a otro, pegó un salto, se duplicó la cantidad de alumnos, hay unos 30 más o menos que están estudiando ahora.
Sí, sí. Cero, ¿no? Que te corté, Gabriel, no, por las guitarras.
No, las guitarras también es otro proyecto que para nosotros es muy importante. Pero bueno, retomo un poquito lo que decía Jorge también de género. Tenemos las bandoneonas, que es un proyecto también impulsado por nosotros, que es un cuarteto de mujeres bandoneonistas, que también el tema bandoneón en mujeres es algo también que estaba un poco debilitado, lo notamos. Había pocas mujeres que estudiaban bandoneón. Y nosotros pudimos armar un grupo que ahora está tomando independencia, que tiene a dos chicas de Montevideo y una de Tacuarembó y otra de Florida. Es un grupo de todo el país, podemos decir, que se está consolidando como grupo y va a estar también en la catedral, antes de Di Matteo. Y en cuanto a las guitarras, el año pasado que se armó este grupo para el festival, pero después tomó vida como grupo propio que incluyo desde la generación de Hilario Pérez, Alfredo Sadi, Toto Méndez, Covelli, ya un poco más joven, algunas generaciones intermedias, hasta Nicolás Ibarburu, Guzmán Mendaro, Poli Rodríguez. O sea, en ese grupo está como la transmisión generacional de conocimiento de una forma de tocar que es única de acá, que bueno, que también nos parece que es un proyecto súper importante y simbólico y que tiene que ser una marca de la ciudad hacia adentro y hacia afuera, ¿no?
¿Cómo va a estar dispuesta la Plaza Matricia y bien los aspectos más prácticos del sábado que viene?
Bien, la Plaza Matriz va a tener un escenario central ahí frente al Ministerio.
Igual que el año pasado, sí. Igual,
no, pero capaz la gente sobre
Ituzaingó.
Rincones y Ituzaingó. Sí. Ahí va a estar el escenario Perfecto. Central. Y después vamos a tener un área de milonga, es decir, milonga como expresión como de baile, espacio, como danza, frente al cabildo.
Bien.
Y a su vez, enfrente en la catedral algunas actividades. Entonces, va a haber actividades en el escenario, se van a mostrar actividades por la pantalla y va a haber actividades en la catedral. Bien. Y simultáneamente en el entorno de la plaza va a haber actores, gente tocando, si va a ser una cosa como de paseo, como de feria.
Bien.
Y a su vez, una cosa muy importante que incorporamos este año es toda una feria gastronómica también, a partir de food trucks, que bueno, que integran como una especie de plaza de comida, más allá de toda la gran oferta muy buena que tiene el entorno de la propia plaza.
¿Va a empezar todo a qué hora?
A la una de la tarde. A la una de la tarde empieza Barullo Bandoneón, que es este grupo para niños. Uh-huh. La callejerita, va a haber actividades para niños, sobre todo en las primeras horas de la tarde. Y bueno, después, digamos, tenemos el escenario y las milongas con una gran cantidad de actividades.
Sí, pero 200 eso, a partir de la 1, por eso, a partir, sí, de, la,
a
de, las
partir
13
horas, de la 1 y terminamos.
Está bueno porque ya terminé, justo cuando termina Sábado Sarandí pueden arrancar para allá.
Absolutamente.
Bien, está bien, sí, pensado,
bien,
¿eh?
Pensado.
Bien pensado.
Mira, tenemos al final, bueno, lo va a cerrar Laura Canoura, las guitarras montevideanas.
Eso más o menos a qué hora va a ser.
Francis, y sobre
sospechan ustedes.
8 de la noche. Desde las 8 de la noche.
Termina relativamente temprano.
Sí, va a terminar sobre las 11 y media más.
Perfecto.
O menos. Y termina con una gran tamborileada con Jambo Queña, que tiene unas versiones en la comparsita con uh-huh. tamboril, y que bueno, que de alguna forma también es volver a los orígenes.
Bien, la entrada es libre.
La entrada absolutamente libre.
Se va a poder entrar por cualquier parte de la plaza, cualquier de las
sí, no tiene ningún tipo de admisión, digamos, simplemente
no, es ir a disfrutar. Hasta por un tema de organización.
Sí,
de,
sí.
¿No?
Que... es ir a disfrutar, a divertirse, con ganas, esperemos que nos toque un día como uh-huh. el de hoy.
Sí.
Digamos, ya te digo, es una acción de la ciudad sobre la ciudad, para recrearnos, para divertirnos, para integrarnos uh-huh. y para pasarla bien, que de última.
Y se tomaron algunos recaudos con respecto al año pasado, porque fue un desborde de gente el año pasado.
Claro.
Entonces, la actividad de la catedral de Luis Di Matteo y las bandoneonas empieza temprano, a partir de las 14. Y también en el espacio escénico de Milonga va a haber lugar para sentarse, bueno, esto también de la plaza de comidas va a descongestionar un poco.
Claro.
Es decir, la idea es que la gente pueda circular por la plaza, y el que quedó lejos del escenario, como pasó el año pasado, va a tener la pantalla allí sobre el cabildo y no se va a perder nada de lo que está pasando
está
en el
bien,
escenario.
Está bueno. Acabo de chequear el teléfono, por lo menos lo que dice el teléfono, y el sábado va a estar lindo.
Bueno.
Con 20 grados de
ojalá.
Máxima.
Sí, capaz. Pero que está bueno, bien. Perdóname, sí. Jaime, viste que en el catálogo que te di...
Ahora no, hablemos de lo otro que se viene, lo del mercado.
Porque acá tenemos también la dirección, si la gente quiere ingresar, montevideo.gub.uy/montevideo-tango.
Bien.
Ahí perfecto. Entran y tienen toda la programación, tienen
perfecto.
Toda la actividad que estamos haciendo.
Bien, y contame lo del mercado.
Bien, lo del mercado de tango, como te decía, tiene que ver con este eje de industrias creativas culturales que consideramos que es necesario desarrollar para que el sector desarrolle justamente autonomía. Nuestra propuesta es de desarrollar gobernanza en el sector, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, bueno, buena parte de la autonomía tiene que ver con la capacidad de generar recursos. Entonces, simplemente a partir de todo un esquema que se viene desarrollando desde el propio MEC, que tiene que ver con MEC, apoyo de ANDE y Transforma Uruguay, que es todo el tema de industrias creativas. Nos pusimos en contacto con una de las personas que desarrolla, Rodrigo Márquez, que es un compañero que se ha integrado a Vivitango, que desarrolla todo lo que tiene que ver con inteligencia comercial. Y lo que propusimos es hacer un mercado de tango. ¿Qué es un mercado de tango? Fundamentalmente es un encuentro entre nuestras ofertas, es decir, las ofertas locales, y compradores. Nosotros hemos estimulado un poco el desarrollo de propuestas. En este momento tenemos en cartera unas 70 propuestas para este mercado tango que se va a desarrollar desde el 26 de septiembre al 29 de septiembre en Montevideo, al que vienen 40 compradores. De esos compradores, unos 15 son locales, incluyendo nuestras propias salas. Va gente del Solís, va gente del INAE, va gente de distintas salas a ver qué oferta tanguera hay. Por eso te decía que también tiene un impacto sobre la institucionalidad, porque de alguna forma democratiza la posibilidad del acceso a las salas. Porque acá no es voy y golpeo a un director de una sala o un programador. Acá todo el mundo va a ver todo, ¿no? Entonces, a su vez traemos gente de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, de Paraguay, España, Estados Unidos, Dinamarca, Bolivia y Ecuador. ¿Sí? Vienen compradores... programadores, espectáculos.
O sea, más o menos lo que se hace con el teatro en 33, algo parecido hacerlo acá.
Exactamente.
Con el tango.
Con el tango. Y a su vez generamos como distintas dinámicas.
Y eso digamos, se presentan, está abierto el llamado,
sí, sí,
ya hay gente anotada, ¿cómo funciona?
Ya está todo la gente anotada, es decir, las propuestas se están anotando, creo que es hasta...
Sí, tienen tiempo todavía, pero...
Tienen que entrar a esa página, Acá tengo...
A esta misma página que diste hoy.
A esa misma página
Montevideo que dio hoy. Tango dentro de montevideo.gov.uy.
Exactamente.
Sí, ahí tienen que los proyectos desarrollar un perfil, hacerse claro. Un perfil en la plataforma, y a partir de la plataforma se van a comunicar con los invitados internacionales. Pueden pedir lo que se llama ronda de negocios, una reunión, participar de las instancias de formación, va a haber pitching... va a haber muchas cosas que uno puede participar, no solo tratando de vender o de hacer contactos hacia afuera, sino también de formarse, porque estamos en una etapa también muy de tratar de profesionalizar. Claro.
¿Y qué expectativa tienen? Porque al ser la primera edición es interesante saber qué es lo que ustedes imaginan que puede suceder. Parece muy interesante, ¿no? Porque además muchos de estos proyectos le puede cambiar... la vida a algún grupo, a algún artista.
Sí.
No digo cambiar la vida, pero sí cambiarle el
perfil,
el diseño del año próximo, sí. No sé. Sí.
Nosotros entre otras cosas aspiramos también a que los artistas tengan este nivel de internacionalización, que es algo que demandan las industrias creativas.
Sí, claro.
Internacionalización, pero que vayan y vengan, ¿no? Es decir, porque hoy fundamentalmente lo que hablábamos hoy de Di Matteo, se fue, se quedó en Alemania, dio todo o buena parte de su capacidad. Y para nosotros es importante que los artistas vayan, hagan lo suyo y puedan volver. Entonces, en el mercado se desarrollan actividades de formación, masterclasses, mesas y talleres, se generan intercambios con compradores para ver qué están buscando. Es decir, un ámbito de formación, un ámbito de turismo, porque también traemos gente vinculada al turismo, sobre todo al turismo creativo. Hay un área de negocios que ya es directamente, digamos, productos maduros, no sé, por ejemplo, una Francis Andreu, que ya directamente ofrece su show. ¿Sí? A otros que están como emergiendo y bueno, se presentan ante los compradores les hacen sus observaciones y eventualmente desarrollan una propuesta conjunta. Se hacen showcases también, que es toda la parte de mostrar lo que se está haciendo, y hay todo un área de mentorías y clínicas, que es cuando alguien toma un proyecto como sponsor, uh-huh. Un comprador que dice esto me interesa, lo quiero desarrollar.
Sí. Perfecto. Y además también hay proyectos que de repente se ponen en observación ante gente más capacitada y te puedo decir, bueno, me parece que flaquea por acá, deberías mejorar esto. O sea, me parece que
eso es de la profesionalización.
Sí, es muy importante. Sí. Es muy importante.
Son los estándares de la mirada externa.
Claro. Sí, para mí es importantísimo esto para los artistas, sobre todo, poder entender cómo funciona todo esto.
Cómo funciona el mundo, porque también no es esta cosa que queda en la aldea, sino que, dicho más con cariño lo de la aldea.
No, está bien, y que sea democrático, es decir, que no sea porque yo conozco a un fulano que me contacta acá, es decir, que sea efectivamente que el talento que hemos desarrollado durante muchos años, porque de los ámbitos públicos se ha fomentado mucho el talento artístico. Ahora lo que tenemos que hacer es coaligarlo y desarrollar una oferta y que el Estado salga del rol de mecena y se coloque en un lugar más dinámico, más de desarrollo de capacidades, de habilidades y desarrollo, obviamente, de esquemas políticos de beneficio a la sociedad.
Y una cosita con respecto a lo que decía Jorge de los showcase. Hace unos meses hicimos un llamado a ideas nuevas para desarrollo de proyectos. Se presentaron 22 proyectos, 23 por ahí. Y se seleccionaron 5 proyectos que hemos hecho unas tutorías para que lleguen a este mercado en buenas condiciones, digamos, preparados como para ofrecer un showcase ante estos compradores. Y eso se va a hacer también en la sala de teatro del Lindolfo, pues el mercado va a funcionar en diferentes...
Sí, Centro Cultural de España, Cabildo, todo ese...
Claro, o sea que vamos a estar presentando 5 proyectos en desarrollo nuevos, que son ideas escénicas nuevas, que se van a presentar a partir de un llamado también democrático que hubo.
Bien. montevideo.uy/montevideo-tango, ahí tienen toda la información, no solo del Vivitango, y para los oyentes que preguntan, repetir, desde el sábado que viene, no mañana, sino el siguiente, el 28, a partir de las 13 horas, durante toda la tarde y noche en la Plaza Matriz, van a tener este gran festival, y después a partir del 26 hasta el 28, este Mercado Tango. Toda la información la tienen en esa página web. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Ha sido un gusto recibirlos.
Muchas gracias.
Nos acompañaron Martín Borteiro y Jorge Navratil.